mi voz.
Entre hombres,
cuerpo y alma,
sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Soy canción, soy palabra.
Pálida, flaquita, Catrina linda, ven, espero tu visita. No tengo miedo, solo ven por mí. Las lenguas raspan mucho por aquí, por aquí. Los rostros mienten, yo ya lo viví. Quiero morirlo ahora. Báñate las dudas, no tengo otra sed que la de tu cicuta. Besar tus dientes y beber de ti, y en tus costillas echarme a dormir, a dormir. La noche de tus cuencas y sentir que el mundo ya no cuenta al fin. Infeliz es el seudónimo en que me escondí, la soga al cuello y la navaja gris. Que no quiere cortarme, ¿cuál es ese brillo que no me ha permitido jalar del gatillo? Quizás ya me canse de perseguir. Yo quiero ser deseado, ven por mí, ven por mí.
Bueno, Rafa, pues estamos con Leonel Soto, que es una grata presencia.
Qué gusto, amigos. Buenas noches. Uh-huh. Leonel Soto, compositor del norte del país, de Mazatlán. Acabamos de oír cantándole a la Catrina, que coincide contigo, ¿no, Eduardo? Con tu famosísima canción, de los grandes hits de Eduardo Langagne, la Catrina. Leonel Soto, un compositor de la generación posterior a nosotros, rondando los 40.
La posterior a ustedes.
Y una gran voz, una guitarra, ya lo oyeron ustedes, muy bien, muy cuidadita, muy cuidadosa, y además unos temas muy interesantes, muy divertidos, muy bellos. Leonel Soto con nosotros, buenas noches,
Carlos. Buenas noches, pues un honor aquí estar de desvergonzado con ustedes.
Fíjate que en esto de las cosas regionales es muy significativo el lugar de tu nacimiento, de tu procedencia. En los últimos años, la gente veía, por ejemplo, en la narrativa, en que prácticamente la gente del norte escribía eso, cuento y novela, y la gente del sur, poesía. Si bien es un dicho muy esquemático, tiene mucho de razón, porque el mayor número de interesantes narradores está en el norte y de interesantes poetas en el sur, sin que esto le quite, ¿no?, a ninguna región sus calidades. Pero a mí me llama la atención que hay una generación específicamente de poetas en toda la zona de Sonora y Sinaloa, y de cantautores o trovadores o como se quiera denominar cada quien, que eso lo hemos discutido mucho aquí, ¿no? Se me hace muy interesante que tú vengas de ahí. Se me hace muy interesante porque, pues, hace muchos años la gente venía a México a vivir aquí, pero simplemente para tratar de aquí hacer una carrera. Y aunque eso suceda, hay una raíz que se nota, que se da en el modo quizá de hacer canciones, más que en el modo de hablar, más que en el tono, ¿no?
Sí, no, totalmente. Yo también creo que así es la onda, digo. Uno empieza por dirigirse para acá por la cuestión del centralismo, pero pareciera que por lo menos en cuestión así artística ya se está desperdigando, ¿no? Por todos lados, ¿no? Digo, por ejemplo, el DF es mi base de operaciones, pero es simplemente eso, ¿no? De aquí yo parto para todos lados, digo, sufro el centralismo en el sentido de que sale mejor que nos muevan a lugares que nos vuelen, digamos, si vives en el DF, ¿no? Que claro. Si vives en provincia, desgraciadamente. Claro. Pero lo que cuenta es que nos vuelan a un montón de lugares, ¿no? Entonces, por lo menos por ahí creo que se está expandiendo todo el asunto de la poesía o de la narrativa y toda esa cuestión. Y fíjate que eso que acabas de mencionar, yo sí lo había notado. Yo, por ejemplo, crecí leyendo prosa, ¿no? Desde niño, prosa. Entonces, soy un prosaico. Entonces, E inclusive cuando compongo y eso, me dicen, ¿no? Muchos colegas o eso que de repente hago mucha prosa en la canción, ¿no? Entonces, a lo mejor tiene que ver con un poco con lo que platicas, ¿no? De mis raíces ahí.
Sí, se vuelve esquemático el comentario, pero es interesante que se ha visto así. ¿Tú cómo te dirías, Leonel? ¿Tú eres un compositor, eres un cantautor, eres un trovador, eres un cancionero, un rolero?
Pues yo siempre como que le he oído a las etiquetas, totalmente, así. Yo digo, díganme como quieran, ¿no?
Pero óiganme.
Sí, ¿no? Claro. Sí, hay gente que sí se enoja porque les dicen de tal o cual manera, pero a mí me es igual. O sea, creo que está demasiado disperso la definición. Entonces, no, hombre, que digan lo que quieran. La onda es que lo escuchen a uno, ¿no? Y lo importante es que a final de cuentas, al estar uno exponiendo su obra, pues se hace de un cierto tipo de público, aunque tampoco ellos puedan definir qué viene siendo uno, lo importante es que lo escuchen, ¿no? Como bien dice Rafa.
Abrimos con una canción de tu disco, Mis Muertes.
Pequeñas Muertes se llama.
Pequeñas Muertes.
Disco.
Pequeñas sí. Muertes, perdón. Un disco que tiene mucho que ver con la muerte. La primera canción, a la Catrina, lo acabamos de escuchar. Tienes la muerte muy presente en este disco.
Sí.
Muy presente en varias canciones, además. ¿De dónde te viene la casi obsesión por la muerte?
Sí es una cierta fascinación, vieras. Yo me di cuenta. Lo curioso es que no fue de que yo dije, voy a hacer un disco concepto, ¿no? Voy a hacer un disco sobre la muerte y voy a hacer temas. No, sino al revés. De repente volteé hacia atrás y me di cuenta que las últimas 12 canciones que había hecho hablaban sobre la muerte, pero desde diferentes ópticas, ¿no? Canción de Amor para Catrina es derechita, ¿no? A la calaquita le estoy tirando la onda, ¿no? Pero hay inclusive humorísticas o, ¿por qué no?, eróticas, ¿no? Porque, bueno, los franceses, ¿no?, le dicen al orgasmo la petite mort, ¿no?, la muerte pequeña. Entonces, de ahí también viene el título del disco. Entonces, me di cuenta y pues recopilé esos últimos temas consecutivos totalmente. Dije yo, o no sé, yo creo, o saco el disco o me voy a morir porque estoy coqueteándole mucho. Entonces, así sucedió. A mí me parece un tema fascinante, pues, la única certeza que tenemos, ¿no? Dice el cliché, pero es verdad, ¿no? Independientemente de las creencias o no creencias de cada cual, es algo que sí es absoluto, ¿no? La muerte.
O sea, como decíamos, la muerte, la vida y el amor, ¿no? O sea, los grandes temas del arte,
exacto,
en todas sus expresiones. Y bueno, aquí hay un acento en este disco.
Exacto.
Nada más en este disco, que es tu segundo disco, aunque ya el...
Sí, el primerito.
El primero ya no lo quieres mucho, ¿qué pasa?
Sí, no es que no lo quiera, pues pobrecito, ese disco, la verdad me fue con el que llegué yo, ahora sí que bajo el brazo acá al DF, y la verdad me ayudó un montón, ¿no? Fueron muchos años que comí de ese disco y que hizo que pudiera grabar el siguiente. Pero no sé, de repente he tenido la fortuna en los últimos años de poder asomar un poco la cabeza por fuera de México. Entonces hay canciones que me gustaría que escucharan allá en el extranjero mías. Pero no con el sonido viejito, porque estoy hablando de hace 10 años que hice ese disco. Ajá. Entonces sí me gustaría como que las conocieran a como suena ahorita. Más que nada eso, ¿eh? Porque las canciones me siguen gustando.
Son dos discos.
Ajá, Nada Soy y Pequeñas Muertes.
Nada Soy y Pequeñas Muertes.
Puro positivismo, yo.
Fíjate qué cosa interesante también esta. A mí me gusta esa propuesta de que sus canciones, así como dice Leonel, quiere que tengan otro sonido, que pueden tener otro sonido más actualizado y que tú así lo quieres mostrar, ¿no?
Exacto.
Hay una tendencia también de, digamos, hacer este reciclaje del repertorio, de darle una nueva vuelta y con estos elementos de la tecnología que permiten hacer una propuesta distinta del sonido que sí. habías logrado en un momento, yo creo que es válido. Yo creo que la canción constantemente estaría buscando su sonido. Con todo y que hay canciones que se quedaron en un sonido, en los años 30, 40, que el sonido era ese, yo creo que la actualidad te permite estos cruces tecnológicos que permiten ofrecer la canción a quien no la va a oír en vivo, quien la va a oír grabada, ¿no?
Exacto.
Y ahí tienes otra alternativa.
Ponerla en nuestro tiempo, ¿no?
Exactamente.
Incluso canciones que retoman su valor, nunca lo perdieron, pero se acomoda a este momento.
Exacto.
Hemos estado aquí conversando con muchos compositores mexicanos que vivieron y forjaron este, digamos, movimiento, por decirlo de algún modo, de canciones que tienen cierta orientación. En resumen, canciones que hablan de nuestro mundo, de nuestro tiempo, incluso canciones que cuestionan la realidad que existe, canciones que se llamaron en su momento de protesta, que anduvieron en las peñas, que anduvieron en ciertos cafés, en ciertos festivales.
Neofolclor, nueva canción, todo este nuevo, ¿no?
Claro. Suponemos que este trabajo que comenzaron a hacer varios compañeros que ya estuvieron aquí, Oscar Chávez, Gabino Palomares, el grupo ONTA,
León Chávez Texero,
León Chávez Texero, nos ha marcado a los que seguimos. ¿Tú te sientes claro. cerca de este grupo de cantantes, de compositores, de creadores, incluso de cerca tu obra, la percibes cerca de este mar de canciones que anda por ahí circulando, casi underground?
Yo creo que sí. Sí me ha marcado mucho, sobre todo esos cantautores que aparte de expresar en su obra sus ideologías o sus inconformidades, también son coherentes con la misma, ¿no? En ese sentido sí admiro, ¿no? A muchos cantautores, pues, de esas generaciones anteriores. Yo de repente trato, o no sé si fue consciente o inconsciente, pero de repente evito ser muy directo, quizás cuando quiero hablar de cosas que me pueden preocupar de mi alrededor, ¿no? Pero al estar marcado por esos cantautores realmente sociales, digamos, yo creo que se viene trasminando ahí, sin querer queriendo, algunas preocupaciones o posturas, ¿no? De mi parte, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Girasoles en el Desierto, ¿no? O de Tres Metros Sobre Tierra, que es una canción que yo siempre... Tres Metros Sobre Tierra es una canción que yo siempre presento como que es un cuento corto, pero está enmarcado dentro de la problemática de la donación de órganos y la poca cultura que tenemos de ello, ¿no? Pero yo siempre trato de evitar lo que ya ahorita podría ser panfleto, ¿no? Porque he escuchado mucho panfleto, inclusive en la radio, y de gente que de repente ni siquiera se la cree, o se la crees, ¿no? Entonces, yo siempre digo, no, yo no me considero un cantautor social y nada, a veces lo toco, pero porque, pues, yo, número uno, yo vivo en mi realidad y hay cosas que me molestan. Sí. Y número dos, por ejemplo, Girasoles en el Desierto se la canto a una señora, ¿no? Que ya su hija no regresó. Yo digo, se la canto a una doña. Si es un problema social, ya no es rollo mío, es rollo de todos, ¿no? Porque son muchas ya, ¿no?
¿Te parece que escuchemos Girasoles en el Desierto?
Ah, pues
vamos a oírla. Esa, ¿no? Hace falta decir que tiene que ver con las muertas de Juárez,
¿no? Así es, las muertas en vida de Juárez, digo yo,
¿no? ¿Escuchamos?
Mandé amplificar tu foto, tu adiós me dejó sin sueños, pero lo que más lamento es saber que tú eres la que se ha roto. Recuerdo la puerta abierta, nos vemos hasta la noche, tu falda de girasoles y esa sonrisa que aún me despierta. Perderte me abrió una herida, pero encontrarte me mutiló. Girasoles en el desierto, mandé amplificar tu foto para marchar. Se
10 años, 500 lutos, y apenas voy aceptando que tú ya estás descansando y que yo aún no me gané un sepulcro. Por tanto no pido muerte para el infeliz culpable. Tan solo una quinta parte de mi agonía para su suerte. Perderte me abrió una herida, pero encontrarte me mutiló. Girasoles en el desierto, mandé amplificar tu foto para marchar por las avenidas. Tu nombre en la cartulina y mi voz que nunca se va a cansar de gritar.
Es una hermosísima canción. Y fíjate que el adjetivo que ahora le pongo es un adjetivo que lleva un matiz, ¿no? Porque es una canción dolorosa. Sí. Pero lo que más me gusta de la canción es el punto de vista. Es decir, la lírica de la canción está dada desde el punto de vista de esta madre que amplifica la foto de la hija, que tiene una cartulina y que va por ahí. Pero sí quiero resaltar eso porque me importa mucho. Cuando dice que no pide muerte para el desgraciado. Eso se me hace fabuloso. Porque sí. Yo creo que así como algunos partidos políticos se aprovechan de pronto, ¿no? Pidiendo penas de muerte, que no lo logran y luego se jactan de eso y les parece una gran alegría. No lo logramos, pero fíjate qué bien cumplimos con no lograr eso, ¿no? Me parece que la pena de muerte no es una solución en ningún lado del mundo, ¿no? Yo estaría siempre contra la pena de muerte. Pero regresándome a la canción, que es lo que más importa aquí en este caso, es una canción de veras muy bien hecha, muy bien hecha.
Creo que es una pieza muy emocionante, sí. Muy conmovedora. Pero hay dos cosas que me interesan y que refrendan lo que ya decía Leonel hace un momento. La canción política nombraba las cosas exactamente por su nombre, contaba la historia desde fuera como el espectador que quiere contarnos una historia que supone que no conocemos y nos dice, fíjate que los obreros tal y tal cosa, fíjate que los trabajadores tal y tal cosa, o fíjate que las mujeres padecen esto y lo otro y lo otro, ¿no? Aquí me parece que la problemática se cuenta con la misma eficacia porque todos sabemos de qué está hablando. Pero se cuenta por el lado de los sentimientos, de las sensaciones. Más allá de la información que nos recibimos con esta canción, recibimos una cauda de emociones. Y por otro lado, bien dices, Leonel Soto habla como mujer, como la mujer agraviada, como la madre de estas cientos de muchachas. Y debe ser, Leo, pues una lección, me imagino, debe ser complicado ponerse en los zapatos, no de otro, sino de otra. Y encontrar, darle la vuelta al panfleto, como ya lo decías, y regalarnos un discurso tan lleno de emoción.
Ahora sí que cómo le haces. Con un significado muy rico, ¿no?
Sí, pues tratando de tener empatía, ¿no? A mí lo que me detonó toda la idea de la canción fue ponerme a pensar eso, ¿no? Una vez que estaba viendo la tele. ¿Qué sentirá la señora llevar la fotito así chiquita, pues? Y ya me puede amplificar esta foto. y de una cara que no va a volver a ver jamás, ¿no? Y ya recibir así, como, o sea, no sé, algo muy mundano me parece muy fuerte a mí, pues, ¿no? Entonces de ahí se detonó todo, ¿no? Fluyó casi de un sentón, vaya, la canción, en ese sentido, porque creo que esas cositas cotidianas igual y pueden desencadenarte de sentimientos, ¿no?
Sí, porque es un punto de vista y es un ángulo de visión particular, ¿no? Podríamos inventarnos quizá el discurso este del cronista o el discurso de la chava agraviada, uh-huh. Que también debe ser complicado. Pero tú encuentras un ángulo de visión inesperado, pero además muy revelador, ¿no? El de la madre. Pero te decía yo, ponerte en la voz femenina está en tu voz, ¿no? Me parece muy interesante.
Para mí es bien satisfactorio de repente, ¿no? Muchas cosas que he recibido por eso, porque obviamente uno hace eso con toda honestidad, ¿no? Porque al ser un ejercicio, digamos, arriesgado, sabes que igual y como tantas otras canciones, pues terminas tú cantándotela para ti mismo, ¿no? Con toda felicidad, ¿no? Que es lo que yo hago mucho. Pero diciendo, no, pues esta canción igual y no, a lo mejor no va a ser percibida como yo la estoy interpretando, pero al contrario, ¿no? Una de las satisfacciones muy grandes que he tenido fue que estaban presentando una obra que se llama Mujeres de Arena en Guadalajara, sobre esa problemática, una obra muy bella. Y me llamaron que iban a cerrar la temporada en el Teatro Degollado. Entonces ellos ponían la canción al final. Entonces querían que para esa última función el autor la cantara, ¿no? Entonces me invitaron con todas las de la ley y ay, fue hermoso para mí cantar en el Teatro Degollado al final de la obra. Todos vestidos de blanco y descalzos, todos estábamos por cuestiones de la obra, pero muy emotivo, ¿no? Y ese tipo de cositas así que son de repente bien, bien significativas, ¿no?
Son canciones que dan en el blanco, ¿no?
Fíjate, es una canción, le podríamos decir canción social, pero el mérito que tiene es justamente su valor connotativo, ¿no? Todo el cúmulo de significados que tiene la canción, eso es lo que te hace ver. Ahí se ve, como por ahí decía alguien, que la mejor posición política es cuando hay un ser humano atrás, ¿no?
Sí, y además también yo creo que priva la cualidad estética sobre el asunto discursivo.
Sobre el hecho mismo, claro.
Estamos frente a una obra con todas sus aristas cuidadas, ¿no? Una obra redonda, contundente, te emociona. Y al mismo tiempo cumple el papel de estas canciones de contenido social o de protesta o
una
de
canción
de
testimonial,
¿no? Entonces
usamos al mismo tiempo la palabra
debes un helado. Choca los dedos.
Mejor es canción social involuntaria, a lo mejor es mi...
pero no solo en esta canción se nota tu mirada hacia el mundo, ¿no? Miras, sí, claro, el mundo con cierta capacidad, o más bien con cierto sentido crítico, ¿no? Uh-huh. Lo miras, sí, claro. Sabemos que hay cosas que no te gustan porque se oyen en tus canciones, ¿no?
Ajá, exacto.
¿Qué, digamos, que no te gusta de este mundo? ¿A qué le cantas, Leonel Soto?
Pues así, de que se refleje y que se me note a veces demasiado, que no me guste, por ejemplo, el patrioterismo es una cuestión que a mí me da mucha... no, mucho rechazo en cualquier país, ¿eh? Porque lo he visto en muchos países, aquí en México, por supuesto, Estados Unidos, Santa María, allá, pero están muy aleccionados con ese rollo. Esa es una onda que a mí me puede molestar mucho. Y hay una canción de Pequeñas Muertes que se llama Ana Así, que lo más o menos lo manifiesto de una forma más humorística. Esa es más humorística. Es una canción que le hice a una gringuita con la que yo viví 2 años. Entonces yo hablo acerca de todas esas cosas que tienen, vaya, mal los gringos desde nuestro punto de vista, pero decir, hey, pero nosotros, ¿no? Ustedes hacen esto, pero nosotros lo otro, ¿no? El principal ejemplo que pongo yo cuando la presento, tanto en Estados Unidos como acá, es que nosotros alzamos la voz, sobre todo los políticos en campaña, cuando hay que proteger los derechos humanos de nuestros hermanos allá, ¿no? Pero como si nosotros tratáramos muy bien a los centroamericanos cuando vienen para acá, ¿no? Uy, cuando la 187, ¿cómo que les quitaron los servicios de salud, no? Ay, nosotros le damos a los guatemaltecos seguro social, que yo recuerde, ¿no? ¿Me explico? Uh-huh. Ese tipo de onda es así muy notoria dentro de mi discurso hablado, ¿no? Y a veces se me filtran las canciones, inclusive hasta en las canciones más inofensivas. Algún comentario se me sale, pero bueno, eso ya es porque...
Es más fuerte que tú.
Sí, ¿no? Porque la verdad trato de ser muy honesto en mi discurso cancionéstico también, ¿no?
el discurso que va cuando estás en vivo y antes de la canción, etcétera, o en la misma canción.
Sí, en ambas, ¿no? O sea, a mí me gusta platicar todas esas cosas, pero te digo que a veces en las canciones se me filtran detallitos, así que mis amigos muy cercanos me dicen, hijo, ¿no? Ahí ahí estás tirando así como
tirando una cosa,
¿no? Inclusive en una canción de amor, ¿no?
Ayuda mucho, fíjate, que hemos visto al paso del tiempo con algunos amigos que sí necesitas darle una ayudada en general al público, es decir, al que va a ser lector, al que va a escuchar tu canción. Si la gente oye la canción, por ejemplo, sin saber que es una madre que ha perdido a su hija, la canción de pronto tiene otro camino, ¿no? La gente tiene que irlo encontrando. Que es lo que nos ha pasado con muchísimas canciones, que la pequeña explicación es utilísima, porque así la ubicas muy bien, dejas un contexto claro para que la canción sea recibida como es. Y eso yo creo que sí es válido, ¿no?
No, claro, además muy válido. Es una, como las presentaciones de Leo, de muchos de nosotros que cantamos, son en corto. El contacto es muy directo con la gente y la posibilidad de la comunicación real, larga, corta, está ahí en las manos. Lo hacemos siempre, ¿no? Sí. Y eso genera también un público muy participativo, leal. Leo no tiene fans, tiene gente que lo sigue de carne y hueso, ¿no? Y eso es mucho más valioso, en mi opinión, ¿no?
Sí, porque aparte son duraderos.
Claro, exactamente. ¿Por qué no escuchamos Ana?
Esa así? Iba a sugerir que oyéramos Ana.
Claro que sí.
Ana, así, con doble N, clara señal de que es extranjera, nacionalizada en mi habitación. Ana, así, mortal y certera, como un niño que entra y dispara en la escuela, aquí solo mueren por desnutrición. Ana, te pido una visa para tu alma, que no vaya a ser que mañana me olvide yo de ti y tú me olvides. Ana, rechaza mis manos ilegales con balas, y pregúntale a Guatemala, yo no soy así. Ana, así, sin mandamientos para perderme en su rubio pecado y volver a ahogarme en su mirada azul. Ana y sus mil razas marginadas, había de aprender de nosotros en Chiapas. A nuestros inditos los tratamos bien. Ana, te pido, no te vayas esta semana, que no vaya a ser que los ama se cargue tu país. Contigo dentro, Ana, en veneno, con mi contrabando tu cama, pero mientras haya demanda, la oferta va a seguir. Ana, así, saqueando pueblos, bombas asesinas protegen sus arcas. Yo no tengo a nadie, me saqueo yo. Ana me lanza besos asesinos en serie, mientras yo le muerdo la oreja como un secuestrador. Y la torturo, Ana, no quiero la inyección letal de tu olvido. Soy latino y tengo prohibido morir en tu prisión. Aunque culpable, Ana, te quiero. Cuando pones jazz en mi grava, cuando te traduzco las ganas de algún trovador de mi pueblo, Ana, te pido, no te vayas esta
semana, que no vaya a ser que mañana me olvide yo de mí. Me olvide yo de mí.
Se llama Ana Así. Y mira, muchísimos de los versos de la canción tienen una propuesta realmente sintética en sí mismos, ¿no?
Dice Soto que leía prosa de chavo, ¿no?
Sí, allá desde niño.
En tu rancho.
Sí, ¿no? Yo crecí con leyendo a Sopo, a Julio Verne, siendo un niño, ¿no? Pero solo porque, bueno, mis padres compraban, ya saben, los clásicos libreros que hay en las casas. Entonces, cuando ellos iban a visitar a sus amigos o compadres y eso, yo me iba derechito a los libreros. Me sentaba así, piernas cruzadas y agarrando libros y a leer. Siempre me gustó mucho leer. Pero recuerdo mucho y con mucho cariño a Esopo y a Julio Verne en mi infancia claro, temprana.
Y obviamente se oye, se lee, ¿no? Pero además hay mucha información contemporánea, es decir, referencias a la guerra contra el narco, que es una realidad punzante en estos momentos. Mientras haya demanda,
la oferta va a seguir, ¿no? Yo hablando de sexo, pero con una frase que es muy muy reiterativa de eso, de la cuestión del narco.
Claro, ¿no? Referencias al tratamiento de los migrantes, ya lo decía él mismo, en el sur y en el norte. Referencias incluso a esta violencia del mocha orejas, ¿no? Lo menciona en algún momento. Es decir, hay mucha información vertida en una canción de amor, que aprovechando la relación binacional, esta relación
con doble N
que sostuvo Soto, relación binacional, nos permite, o sea, más allá del panfleto, darnos también una panorámica del mundo que habita Leo Soto, del mundo.
Es una parte deliciosa de la diplomacia, Rafa.
Sí, cómo no.
El enlace binacional.
Pero sí, la mirada muy amplia en una canción de amor, que siendo canción de amor nos está diciendo mucho más que te quiero, ¿no? Creo que es una gran distancia respecto a las canciones de amor convencionales, ¿no?
Hablas de Sopo, de Julio Verne, y en las canciones, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene Leonel Soto?
Pues yo en mi infancia, adolescencia, oí de todo. Mis padres oían toda la música comercial de aquellas épocas, ¿no? De Juan Gabriel hasta Emmanuel. Y por supuesto todo lo norteño. Eso a mí me dejó muy marcado todo lo que es Ramón Ayala y todas esas cosas, ¿no? Después ya en mi adolescencia viene todo lo del rock. El rock en tu idioma y eso. Y hay un grupo que se llama Duncan Du que me marcó mucho en aquel entonces porque...
¿Cómo se llama?
Duncan Du, de España.
Ajá.
Porque todos venían con una estridencia y estos llegaron con una guitarrita acústica y con letras nostálgicas. No sé, una belleza que me marcó mucho y es cuando yo empecé a hacer canciones. La trova la conocí ya cuando llegué a Cuernavaca hace más o menos 12 años. Llegué a Cuernavaca y ¡pum! Se me abrió así el universo, ¿no? Así los oídos, las pupilas, todo... ¿Qué es esto que estoy escuchando? Yo estaba trabajando en lavaplatos en una peña, porque yo llegué sin guitarra, sin dinero, sin nada, pidiendo trabajo donde sea, y empecé a oír, ojalá, termino a mí, ya sabes, las que tocan más, y dije yo, ¿qué es esto?
No conocías a Silvio Rodríguez, no conocías a Fernando Delgadillo.
Sin embargo, la canción de Yo Vivo en California, que tú conoces, Rafa, por ejemplo,
claro,
es de la época de Mazatlán, y la sigo cantando, ¿no? Porque me sigue gustando. O sea, como que, ay, algo de veneno ya traía, ¿no? Pero pero la trova es lo que así me supermarcó. Entonces, los 5 años que estuve yo en Cuernavaca fue cuando me hice cantautor de guitarra, digamos, ¿no? De acompañarme con la lira y todo ese rollo. Y ya cuando llegué aquí, pues ya llegué un poquito ya más fraguado, digamos, ¿no? Pues es que yo agarré la guitarra hasta los 19 años.
Ya huevoncito.
Ya estaba yo. Ya tenía peleas en el coliseo, decían mis tíos, ¿no? Pero yo llevaba una vida, más o menos normal, sinaloense, ¿no? No narcotraficante. Digamos que yo iba a terminar la prepa, me metí a la universidad. Y ya, dije, me voy a casar, voy a tener un niño, una niña, ya saben, ¿no? Me metí a sistemas computacionales en la universidad. Entró la guitarra a casa por accidente, porque un hermano menor mío la pidió de cumpleaños. Y así como entró la guitarra a la casa de Mazatlán, así me salí yo de la universidad. ¿No? Ya lo traía, pero no lo sabía. Y también el hambre es canija, porque cuando yo llegué a Cuernavaca, como les digo, llegué sin siquiera guitarra, y ahí conocí a Poncho Maya, a Cristo, a algunos compañeros cantautores que ya estaban consolidados, ¿no? Entonces yo creo que yo tenía mucha hambre, porque no mames. Ah, Leo, ya estás acá con los... Pues sí, ¿qué onda? ¿Para dónde vamos, no? O sea, en el lapso de 5 años, más o menos, logramos nivelarnos a como venían ellos, porque ellos venían con una camada muy importante. Y los alcancé, pero es que yo no dormía. Yo dormía con la guitarra en la mano. Y, claro. Y no sé, entonces creo que tuve que comerme todos esos años. Los condensé en esos 5 de cuenta.
Que te habías tardado.
Sí. Claro.
Ah, pero muy bien aprovechado, ¿no?
Muy bien aprovechado.
Qué hermosa canción acabamos de oír, Ana.
Sí,
así,
cómo no.
La canción de amor. En la canción de amor suele revelarse la concepción del hombre respecto a la mujer.
Pareja, sí.
Y a claro. Sí mismo, cómo se relaciona, quién es uno con respecto a la otra, ¿no? Leo Soto tiene bellísimas canciones de amor. ¿Cómo le canta el amor Leo Soto?
Pues, ¿qué será? Digo, he cantado mucho al desamor, por supuesto, que es la detonante de casi todos, ¿no? Pero me he dado cuenta a veces que le canto a la mujer como un igual. En el sentido de que no hay una condescendencia, ¿no? Le canto como un ente, pues un ente a la par de uno, ¿no? Yo creo que tenemos una cierta tendencia, me he dado cuenta algunos amigos, comparto esa tendencia de ellos de que tenemos de repente mujeres inteligentes, no sé, un cierto tipo de mujer muy independiente. Y a ese tipo de mujer me he dado cuenta que le escribo, ¿no? Nada de que, yo te protegeré, princesa, y esto, sino que no, sí, mira, ahí estamos al parejo, ¿no? Entonces, yo desde ahí veo...
Pones tus condiciones, lavo los platos, pero tú los secas.
Exacto, o sea, como buen hombre, ¿no?
Exacto.
Y sin miedo a la derrota, ¿no? También, ¿no? Porque es muy curado, ¿no? Ya ves, José Alfredo es pues, el maestrazo José Alfredo, vaya. Es un... personaje que es pues el macho por antonomasia, pero que no tiene miedo a llorar, a derrotarse, ¿no? A rogar, ¿verdad?
Mira qué curioso.
Entonces,
así comenzamos esta serie.
¿Eh? Así comenzamos la serie diciendo eso.
Mira, que la canción llegué al programa correcto.
Sí, por supuesto, pensando en eso de que había esa reflexión sobre sí mismo y lloraba. Y sabe que perdió y que y que se cansó de rogarle y todo lo demás, ¿no?
Exacto, ¿no? Pero pues es así un macho mexicano, ¿no? Compadre, entonces
ese, y como suena, entonces vamos a escuchar una canción de estas.
Órale, va.
Ese discurso amoroso de Leo Soto.
Voy a cantar una canción que se llama Sediento, ¿no? Que es una canción muy... de mucho rencor, de mucha, precisamente de ardor, ¿no?
Te abracé tanto y tan fuerte que te dejé sin aire y sin amor. Te mencioné en tantas batallas que hasta tu nombre te aburrió. Eufórico alzaba un altar que te cercaba. No supe cuándo había de claudicar. Mis besos te asfixiaban, pero ¿cómo ibas a verlo tan sediento? Sediento. Y preferí mi fría soledad a tu abrasiva indiferencia. Y comprendí con tu partida que del suelo sí puedo pasar. Cavé mi propia fosa, me dejé caer de bruces y nadie me ha querido sepultar. Por más que bebo sangre de mi llanto, sigo estando tan sediento. Sediento. Thank you.
absorto en mi fracaso, disfrutando mi derrota. Ya no fuiste importante para mí. Dejé que tu veneno inundara mis arterias. Y te odié tanto y tan profundo que aquí me vienes a buscar.
El hombre reconociendo lo encimoso que fue.
Exacto. No,
porque el hombre era, de repente en aquellas viejas películas, el hombre era hasta desdeñoso, ¿no? Y la mujer era la rogona. Después llega José Alfredo, ruega y dice, me cansé de rogarle. Uh-huh. Es un cambio de actitud, sin duda, que poco a poco vamos experimentando, entendiendo, y nos lo cuenta.
Exacto.
De nuevo, con la pura emoción, nos lo cuenta Leo Soto, ¿no? Un proceso social que ha llevado bastantes años, ¿no?
¿Tienes en tu disco que vas a rehacer? Digamos, ya un plan, ¿lo vas a rehacer? ¿Vas a hacer nuevos arreglos? ¿Qué vas a trabajar
ahí? Más bien, son muchos temas nuevos y voy a como que dosificar temas viejitos del disco ya.
De lo que ya tenías, ya, ¿no?
Del disco ya, digamos, descontinuado. Exacto. Voy a dosificarlo en discos posteriores, ¿no? No sé, no lo voy a hacer así como de fregadazo, sino que más bien voy a dosificar. Tengo claro cuáles voy a regrabar, pero quiero que queden, que vayan ad hoc con el color y del disco próximo, ¿no? Pero más que nada van a ser temas nuevos, ¿no?
Sí. Fíjate que Machado nos enseña muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es una reflexión muy rica que aquí cabe otra vez, que es sobre todo en la tradición, y sería en la canción, sería en la poesía. Las formas pueden envejecer, pueden quedarse atrás, pero el fondo está siempre presente. Entonces tú ves, cuando alguien ve un autor del siglo XVIII, XIX, dice, bueno, pues sí, pero lo que está diciendo,
claro,
eso sigue vivo. Y por eso me gusta la idea de la renovación en las canciones, de tener canciones que puedan volver a presentarse al público. Yo hace rato decía, las nuevas tecnologías te permiten otros sonidos. Y es tan vertiginoso, ¿no?, que tú escuchas una canción y dices, esto fue grabado en los 60, en los 70, en los 80, ¿no? Es decir, y puedes ponerlas al día sin que la canción pierda esta esencia, esta forma, este fondo. No, es decir, más que la forma, este fondo, ¿no?
Claro, perdón. Y otra gran ventaja de la cuestión de la tecnología es que está ahora más al alcance. Por ejemplo, uno pudo haber hecho un disco hace algunos lustros sin tener los recursos, sin tener el control, porque a lo mejor dependías mucho del favor que te estaban haciendo tus compañeros músicos o cosas así. Y ahora la tecnología también te permite hacerlo más personal, ¿no? A veces dices, híjole, es que ese disco no quedó tan yo. ¿Me explico? Esa es un poco la cuestión, ¿no? Que a mí en lo particular me motiva, ¿no? Entonces la tecnología, aparte de que bueno, ya está generando nuevos sonidos, está más a la mano. Ya uno puede en casa empezar a bosquejar algo que siente uno que es más propio. Ya tiene uno más control. Entonces también yo quiero, ahora tengo más control de los arreglos y ese tipo de cosas. Entonces quisiera que esas pobrecitas calcetositas que no me vieron tanto, tan cerca, como esas hijas que descuidé tanto, sepan que sí las quiero.
No, pues estaremos esperando la música, pero hay mucha música que tiene Soto, mucha música que ha compuesto y que no está grabada, ¿no? Hace muy poquito tuve la fortuna de tocar con él, hicimos un concierto juntos, compartimos canciones. Esta que acaba de cantar la cantamos juntos, nada más que ahora no me animé porque no me acuerdo el texto bien y la vaya yo a...
No, y la de Girasoles en el Desierto, ¿no? Rafa me dijo, esta la quiero cantar yo solo, ¿no? Entonces, esa la cantó Rafa, fue de los momentos más emotivos del,
mira qué bien,
del Entonces, concierto.
Hay mucho material en Leo Soto, es uno de esos compositores que van abriéndose paso, haciendo conocer su obra, una tarea difícil. Pero hace un rato nos hablaba de una canción que tiene que ver con la donación de órganos. Repito, esa mirada acerca de lo social que no se convierte en panfleto requiere mucha elaboración, requiere mucha atención, requiere incluso mucho respeto para la realidad que se va a contar y para la gente que lo va a oír, ¿no? Entonces parece ser un cuento corto, como tú dices, pero un cuento negro, ¿no? Un cuento negro, en sí, realidad. Sí, sí. Entonces, a mí me gustaría que fuéramos conociendo aquí la obra de Leo Soto, y creo que es... Me gustaría que escucháramos.
Qué bueno que se la pides, porque tema. Ya estaba yo levantando la mano para oírla, ¿no?
Ah,
sí.
No, pues excelente.
Es
excelente.
Otro asunto social.
Sí, sí, tres metros sobre tierra se llama la canción. Ese mero, ese mero.
Los gusanos, se acerca el festín. Hay mucha actividad en la azotea. Tres metros sobre tierra, los peones del panteón comienzan a bajar al que ya fue. En cosa de semanas se llega al corazón. Comienzan a comerlo lentamente. Estaba completito el día en que paró. Si acaso algún rasguño de mujer. Y arriba Maribel ya se despertó entre llantos. Y en su pecho de 10 años duele un corazón anciano. Y con el tiempo que no tiene, no deja de esperar que llegue el donador. Las cuencas ya vacías solían albergar la luz que otros párpados precisan. Gusanos invidentes no saben distinguir. Su única tarea es sobrevivir. Y sin misericordia se empiezan a comer la córnea, la retina, todo el ojo. Estaba completito el día que se apagó. Al fondo había una imagen de mujer. Y arriba está Raúl, siempre a tientas busca el cielo. ¿Cómo es que serán sus sueños? Baja su mirada muerta. También su fe solía ser ciega. Ya sabe que hoy tampoco viene el donador. El golpe que lo trajo fue lejos, no dañó tesoros que hoy se pudren y servibles. No usaba nunca el casco, no usaba el cinturón, ni escudos para hablarle a una mujer. Y arriba hay 20,000 en la lista de la muerte, esposados a un catéter, esperando dar guarida y un poquito más de vida a lo que ya no necesita. Se acerca el festín. Hay mucha actividad en la azotea. Tres metros sobre tierra, los peones del panteón comienzan a bajar a Maribel. ¿Quién dijo que todo está perdido?
Espero que los amigos que nos escuchan en la radio estén tan emocionados como nosotros.
Exacto.
Estamos descubriendo, reencontrándonos con un discurso estético maravilloso, muy disfrutable. Musicalmente nos lleva es contemporáneo, pues, y nos lleva a diferentes regiones, ¿no? De sí. La música, de la geografía. Es una música que suena muy joven, una música poderosa, un discurso lleno de emoción, lleno de información al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, estamos aquí de plácemes, ¿no?
Emocionados. Fíjate que ahora, mientras oíamos la canción, yo decía, y pienso cada vez con mayor firmeza, que ciertos dichos populares sí tienen que transformarse, porque te dejan una idea que la actualidad ya no admite, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, con estos ojos, lo vi con mis propios ojos, o dice la gente, con estos ojos que se han de comer los gusanos, habrá que cambiarlo y decir, con estos ojos que habré de donar para que sigan viendo, ¿no?
Claro.
Claro.
Que de donar a mi hermano.
Yo,
para que
yo
tenga
sí
la misma
creo,
medida.
Exactamente. Creo que es muy interesante y emocionante esta parte. También soy partidario de la donación. Y fíjate, hay historias tremendamente bellas, ¿no? Marcos Huerta, este pintor amigo de Guadalajara, que necesitaba un corazón, que venía a México, esperaba. Un día le avisaron que había un donador, vino, y el hombre tuvo un corazón nuevo que le duró otros 5 años, no sé cuánto, ¿no?
Y tuvo la sangre de Marta de Cea, la mujer de Modesto López.
Exacto.
También.
Sí, Marcos, magnífico.
Sí,
y
el vivió de los otros, Marcos.
Vivió mucho tiempo más. Yo me acuerdo de él ahí en Guadalajara una ocasión después de su operación. Una historia muy humana, ¿no? Muy viva, muy rica.
Estos procesos, la donación como tema de discusión, por ejemplo, creo que nos significan un proceso de rehumanización, ¿no? Esos temas no estaban en la agenda pública. Nadie imaginaba donar partes de su cuerpo, como nadie imaginaba cremar a los muertos. Hace unos días lo decíamos
nadie
en otro
diría,
programa. ¿No?
Nadie diría, van a llevar sus cenizas a su tierra, qué sí, sé yo. No, la no, gente no se atrevería, ¿no?
A quemarlo.
Y ahora es más fácil.
Pasa ahora y pasa esto de la donación. Es un proceso de rehumanización en un mundo profundamente salvaje. Entonces parece ser que hay, como siempre me imagino en la historia, hay vaivenes, ¿no? Por un lado parece que nos humanizamos y evolucionamos, por otro lado parece que volvemos a ser la bestia, ¿no? Y estamos en un continuo, una continua contradicción, procurando la vida, pues, ¿no? Pero con todas esas contradicciones, esos retrocesos y avances, ¿no? Yo oigo la música de Leonel Soto, muy bien retratado el mundo, pero repito, en función de la emoción, es un hombre, digamos, en función de la emoción y que el hombre haga valer su emoción y la exhiba tan desvergonzadamente, ¿no? Es también signo de los nuevos hombres, creo, ¿no?
Ay, sí, pues, híjole, la cuestión de la emoción, yo creo que ahí sí no me ganan, porque yo estoy muy emocionado la noche de hoy, porque yo tenía mucho que no escuchaba mi disco, porque, bueno, ya termina uno desensibilizándose un poco del disco.
Ya lo conoces.
Pero ahorita que lo estamos oyendo y oigo y veo, percibo tanta atención, yo me vuelvo a escuchar y me emociona ver cómo, bueno, su percepción, ¿no? Es muy bello, sinceramente. Y en cuanto a, bueno, nuestra realidad, pues es que sí, vivimos en un mundo muy egoísta, ¿no? Principalmente muy egoísta. Mi lado negativo, mi lado pesimista piensa que yo creo que a nosotros ya no nos va a tocar un mejor México. Yo creo que suena muy idealista, pero creo que la esperanza está en educar a nuevas generaciones de que ya se les quite de la cabeza ese derrotismo que venimos cargando, creo yo, desde la conquista, ¿no? O sea, echándole la culpa ese a la mexicana que de repente llega a ser ya peyorativo, ¿no? O sea, antes estábamos así por los españoles, ahora por los gringos, y nunca vemos que en verdad la responsabilidad está en nosotros mismos y en esa mediocridad que no debería de existir, ¿no? Ese saber que el mecánico no te va a entregar el carro el día que quedó, ese dar mordidas y esas cosas que yo creo que pues las nuevas generaciones deberían de ya aprender a no hacerlo para que en verdad haya un mejor México, aunque ya no nos toque. Y pues el cambio es individual, es personal. Y de esa forma es como pienso yo que podría cambiar todo un país o todo el mundo, ¿no? Un cambio individual. A mí el arte vino a salvarme de mi misantropía, porque yo soy así casi generalmente misántropo. Pero el arte, la canción, la poesía me ha hecho conocer individuos maravillosos que hacen que más o menos se me nivele un poco el, ¿no? la desilusión ante este género, que somos tan, tan extraño y tan joven. Quizás sea por eso, que somos una especie joven, entonces todavía estamos medio, medio güeyes ahí para convivir con nosotros mismos sin ser tan egoístas. Y bueno, eso termina a veces reflejándose en la obra de uno, ¿no? Esa percepción del, del mundo, ¿no? Yo no, no hay muchísimos matices de grises, pues, ¿no? Entonces yo pienso que hay que ser consciente de ello y bueno, pues eso sale, yo creo, en el discurso, ¿no?
Aquí cabe otra cosa que puede ser útil. Las canciones tienen colores, Rafael. Hay una sensación en quien escucha. Las palabras siempre para mí han tenido colores, siempre. Y las canciones tienen esa color. Es decir, más allá del color propiamente dicho de la música, son canciones que tienen una vista, ¿no? Así multicolor, ¿no?
No, tienen colores, tienen una textura
sí.
muy, muy notoria, ¿no? Repito, siempre está apelando a la sensación, a pesar sí. de que nos está brindando tanta información, y eso es para mí es muy, muy importante, porque es, me atrevo a decir, es una nueva concepción de la composición. La canción es un género importantísimo en la música popular. Se queda de repente en las historias muy íntimas, pequeños episodios vitales del compositor. A veces se queda en la crónica de ciertos procesos, de ciertos sí, momentos
algo,
de la historia
más
colectiva.
Exteriorista, quizá.
Pero esto, esta manera de mirar el mundo y cantarlo me parece profundamente novedosa. Y habría que ver con quién se junta Soto y cómo ve Leonel Soto a esos otros compositores que van a su lado, que están cerca, con quienes incluso realiza coautorías. Tú has compuesto canciones con colegas de tu generación, poco mayores, poco menores. ¿Cómo es la relación con ellos y cómo ves la canción, en esta canción que se está haciendo en México?
Yo pienso que, yo lo he dicho muchas veces y desde hace años, que lo percibo así. Aquí en México, una canción muy interesante, cuando, y sobre todo cuando sales, bueno, yo siempre lo había sostenido, pero cuando tuve la oportunidad de salir, cruzar el charco tanto para arriba como para del lado del Atlántico, me di cuenta que en efecto aquí hay una poética muy, muy, muy particular y una importancia igual a la música y a la letra. O sea, me di cuenta, por ejemplo, no sé, en otros países, vaya, para no, porque a lo mejor se oye esto por allá.
Sí, se oye todo el mundo.
Así donde es. La palabra es muy importante, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Yo creo que a final de cuentas lo que identifica este tipo de canto es poner un énfasis muy tremendo en la palabra. Pero la música nomás la ponen para acompañar el discurso, casi siempre es repetitiva. El hecho de que sea simple no significa ningún problema, porque hay canciones simples, bellísimas. Pero como que más bien lo hacen para rellenar. Y aquí en México, lo que a mí me impactó cuando empecé a oír a Mauricio Díaz, por ejemplo, ¿no? Que fue de los así, de los jóvenes, que yo dije, ¿qué está haciendo este hombre con la guitarra, no? Vi que la música tiene tanta importancia, ¿no? Porque la música tiene un discurso y la palabra tiene una musicalidad, ¿no?
También está diciendo la música.
Exacto. ¿No? Entonces, eso es una cosa que yo aquí en México he visto muy importante, ¿no? Entonces, bueno, tengo influencias, bueno, así, y tengo la suerte de ser muy cercano y muy amigo de, pues, la gente que más amigo aquí en México, ¿no? Por aquí hay uno a un lado mío, pero
lo puedes decir.
No sé si lo pueda decir porque se me va a chiviar. Pero me dice Rafa Mendoza que cuando hicimos el concierto juntos, pues hace meses, para mí fue un gran honor porque yo conocía su obra desde mucho antes de conocerlo a él como persona. David Haro, y luego de los moros, David Aguilar, ¿no? Uno de los así, de los punteros de su generación que está haciendo unas cosas bellísimas, ¿no? Y muy interesantes, digo, muy particular, muy mexicano sin oírse folclorista, de repente, ¿me explico?
Es un sonido tuyo, muy, ¿no?
Sí, David. Pero ya me estoy refiriendo a todos los que mencioné, ¿no? Bueno, a excepción David Haro, pues muy inclinado a su rollo de Veracruz, pero hay canciones contemporáneas así que tiene David, que tiene ese color mexicano, así que dices, sí, no sé por qué. Es como cuando oyes el rock argentino,
sí.
¿No? Tú dices, mira, este grupo es argentino, no sabes por qué, pero es argentino, sí. ¿No? Uh-huh.
Lo también mismo sucedería con el grupo de rock español, ¿no?
Exacto, ¿no?
O sea, es un grupo de rock español.
Entonces, con la canción mexicana, a mí me sucede así. La canción esta, este tipo de canción, ¿no? De trova, como le quieran decir el público, ¿no? El oyente. Y se me hace muy interesante y les llama la atención por allá por fuera, ¿no? Y decir, oye, o sea, ¿Qué tantas arañas hacen la guitarra? Dicen de repente, ¿no?
Los acordes esos, ¿no? Complejos, ¿no?
Pero que al final de cuentas están en función a la letra, pienso yo. Entonces, uh-huh, esa onda a mí me hace sentir muy orgulloso de mostrarlo cuando yo estoy fuera y o hay amigos extranjeros aquí dentro y mira, escucha este, ¿no? Escucha el otro. Por ejemplo, para seguir con el guayabazo, el disco que acaba de hacer Rafa, ¿no? Que es un disco global, así, necesario para mí. Que yo cuando lo escuché, Rafa, yo pues me volví loco. Bueno, tuve la suerte de oírlo así casi al principio, ¿no? Cuando lo tenía recién salidito del horno, Rafa. Y se me hace un disco que, por ejemplo, ese canto cardenche, ¿no? Que está combinado con cánticos así, africanos, ¿no? Ese tipo de cosas que se oye muy mexicana, pero termina siendo bien global. Y es un orgullo tremendo que se nos vea el código postal.
Había una linda frase de los novelistas rusos, que a lo mejor ya la dijimos en este programa. Yo la uso mucho. Ellos decían, pinta tu aldea y serás universal. Claro. Y ahí está Rulfo,
totalmente,
¿no?
Totalmente
ahí está Rulfo. Sí, sí, sí. Tú lo ves, es que dices, oye, este autor es mexicano. Pero no solo eso, es de Jalisco, y no solo eso, es de una zona específica de Jalisco, pero se vuelve universal.
Totalmente de acuerdo, eso por ejemplo, hay una canción que me ha pasado algo similar en cierto sentido, una canción que se llama Quise, que es una canción que es muy, muy mía. Yo le hice, cuando falleció mi padre, yo en esa canción metí toda la historia, ¿no? De lo que usé, y es muy, muy, es mi aldea, vaya, es muy específica, es una canción acerca de una familia particular con cuatro hijos varones, con una señora a la que le decíamos gorda de cariño, un señor que falleció, pero muy, muy específica, una señora que nos decía sus cuatro guaruras, o sea, es muy específica, y es la canción mía que más me ha acercado a gente en una comunicación muy así. Entonces es un poquito eso, guardando las super distancias, ¿no? Quise se llama la canción.
Quise. Leonel Soto.
Esta es la historia de un condenado a muerte y de la doña que siempre lo acompañó. Cuando ella ponía la mano sobre su frente, hacía más milagros que un santo, un cura o un doctor. Harto y cansado de tantas terapias y sueros, moría vencido por todo lo que no logró. Sabía que nunca podría conocer a sus nietos. Dolía sentirse una historia que no terminó. Y yo quise recordar a ese amigo que no tuvo la razón, pues su historia no ha quedado inconclusa. Mucho fue lo que sembró en su gente. Él decía, tengo frío, pero si tú no estás lista, no me voy. No podré partir tranquilo hasta ver que eres más fuerte, hasta ver que eres tan fuerte como yo. Esta es la historia de una mujer muy cansada de ver cada día cómo se le muere su amor. Gorda solíamos decirle, mas ya no le cuadra, pues ya está tan flaca como ese que se le enfermó. Y noche a noche se queda para consentirlo y recordarle lo mucho que de él aprendió. Cuatro razones encuentra para no seguirlo. Los cuatro hijos que su matrimonio les dio. Y yo quise recordar a esa señora que aprendió con el dolor.
que la muerte no te quita ni te roba, algo deja cuando algo toma. Él decía, tengo frío, pero si tú no estás lista no me voy. No podré partir tranquilo hasta ver que eres más fuerte, hasta ver que eres tan fuerte como yo. El tiempo ha pasado y la viuda de nuevo sonríe. Ya de cariño le decimos gorda otra vez. Feliz con sus cuatro guaruras, como ella les dice, que nunca van a abandonarla y lo sabe muy bien. Y yo quise reunir a la pareja, aunque sea en mi casa, y decirle al que se fue que aquí ha quedado el que canta y sus tres hermanos para seguir su historia.
Ahí, fíjate, hay un contraste rico por una cuestión lírica tan íntima, pero que efectivamente está buscando colectivizarse, ¿no?
Claro.
Es otra buena canción. Estoy muy emocionado.
Muchas gracias.
Me encanta, Leonel.
Sabes que hay una, ajá, hay una referencia de Leo a su familia. Hace rato decía, mis padres tenían libreros, etcétera. Tienes tres hermanos, son uh-huh, cuatro hombres. Esta
los
canción,
cuatro guaruras que cuatro aparecen guaruras, en la
cuatro
canción.
Guaruras.
Esta canción tiene que ver con, bueno, estamos oyendo esta historia de esta parte, estos días de su familia. Y yo estoy convencido que somos en buena medida lo que, fruto de nuestra época, de nuestro entorno social y de nuestra familia, ¿no? Tú te sales chavo de casa con la guitarra, cuando llega la guitarra dices, pero ¿qué onda con tu familia? ¿Qué onda con la relación? Además, puros hermanos, puros hijos, hombres, esta sensibilidad, esta posibilidad de mostrar la emoción que a nosotros nos parece un descubrimiento, que le ha costado a los hombres, que nos ha costado a nosotros año, tiempo, vencer ciertos prejuicios, y etcétera, y que para ti parece muy natural. ¿Cómo crees que será? ¿Tiene que ver tu familia?
Pues yo creo que sí. Bueno, mi madre era muy bonachona, ¿no? Muy abierta, muy amiguera. Y le gustaba mucho cantar, mi padre también, él era más recio, pero también le gustaba cantar y era muy sarcástico, de ahí viene el sarcasmo soto, que muchos amigos míos conocen. Y la familia, los cuatro hermanos, yo tengo la suerte de que los cuatro somos muy similares, o sea, si tomamos en cuenta de cuatro hijos varones sinaloenses, todo lo que pudo haber pasado, todo el camino que pudo haber tomado cada quien, y nada, bueno, por mal que bien, digo, de los cuatro, tres nos dio por la canción, y uno sí es decente, ¿no? Uno uno es dentista.
Uno sí es hombre de provecho.
Sí, uno no pertenece a la tasa de desempleo, ¿verdad? No, pero son muy similares, ¿no? Estar sentados en la mesa, estarnos riendo todo el tiempo, y somos muy, muy, muy similares. Yo creo que eso tiene algo que ver con cómo somos también cada uno, ¿no? Nos seguimos procurando y nos vemos cada que tenemos chance, recordamos a los viejos con cariño. Mi madre también ya partió. Pero yo creo que sí hay una unidad entre los cuatro guaruras, vaya, que termina dándome una cierta paz que me permite sentarme, vaya, en mi ventana y ver el mundo alrededor, ¿no? Y poder retratar lo que veo y lo que no me gusta y lo que me gusta también, ¿no? Sí. Luego Lo malo está en que tengo rato que estoy bastante tranquilo, entonces canciones de desamor no he hecho últimamente. Yo le digo a mi mujer,
peléate de repente, sí, ¿no?, con Sandy.
vamos a ver qué hacemos para pelearnos, porque esto, entonces tengo que tener empatía también, ¿no? Me he estado imaginando, he estado haciendo canciones empáticas de desamor, ¿no?, y cosas así, pero casi todas terminan siendo vivenciales, ¿no? Hay canciones que yo digo, no, si yo no hubiera vivido esto, no lo hubiera visto desde este ángulo y no lo hubiera retratado así, ¿no? Pero pues sí, somos producto de nuestra, ¿cómo se dice? Cosmogonía, creo, ¿no?
Sí, claro. Hemos tenido aquí relación con compositores que nos cuentan, vengo de una familia de mujeres, o sea, muchas hermanas o varias hermanas, de hombres que nos dicen, mi lado femenino se revela, etcétera. Pero me parece que en Soto, esto que algunos compañeros, que yo mismo llamo el lado femenino de nosotros, se revela con mucha mayor naturalidad como masculino, pero con esos atributos que de repente parecen solo femeninos, ¿no? Supongo que tiene que ver con la generación, supongo que tiene que ver con la familia, con todo lo que has leído, con todo lo que has oído, y pues
pero es, si es
un compositor, reitero, estamos buscándonos los hombres. Esa es una tesis de este programa, somos géneros en transición, estamos reencontrándonos con una manera distinta de ser hombres, como las mujeres hacen lo suyo consigo mismas. Y aquí yo encuentro una propuesta de canción profundamente madura en este sentido y en todos los otros, en el sentido musical, en el sentido literario. Yo no sé si podemos escuchar alguna otra cosa que nos acerque a esto que estamos conversando, a esta capacidad de exhibir lo emocional del ser masculino.
Fíjate que sí, a ver si me sale esta canción y la voy a cantar, está en vivo. Porque es una canción que habla acerca de algo muy, muy, mucho más masculino que femenino, lejísimos, que es el miedo al rechazo.
Ah, dale.
¿No? Es una canción, yo toda mi adolescencia y, bueno, todavía, cualquier intento de acercamiento al sexo opuesto terminaba en desastre porque no me animaba a decir lo que quería. Y ahora me digo yo, ¿cuántos besos me habré perdido?
¿Cuántas veces?
Porque no me atreví a decir así en el momento justo, ¿no? Y eso se me hace muy digo, también la mujer le pasa, pues, pero es muchísimo más asociado con el hombre, porque la mujer, yo pienso que si una mujer sale y dice, hoy yo ligo, la mujer liga, porque la mujer tiene que escoger, ¿no? Y uno tiene que, a ver cómo le hago pasar, claro, el elegido, ¿no?
La mujer escoge, la mujer es la que va a elegir, claro.
Sí, uno, a ver cómo le hago pasar el elegido de alguien,
esa,
¿no?
Esa capacidad.
Ya conforme pasa la noche, de lo que sea, ¿no? Entonces esas cuestiones son muy, muy masculinas, creo yo,
Muy bien.
Esa es una gran desventaja que tenemos, ¿no? Pero entonces, esta canción es bastante nueva, entonces, a ver si no hago un desastre. Pero como yo digo a veces también en los conciertos, si oyen algo que parece que fue error, es jazz. Se llama Medio Beso al Frente, ¿no? Es decir, mira, yo ya me acerqué a esta caija. Lo demás hazlo tú, porque si no, yo no me voy a animar nunca, ¿no? Medio beso al frente, a ver qué tal sale. Bella tú, deseada, tan posible y tan lejana de mi torpe abrazo, cuántas realidades pasarán de largo mientras voy ardiendo en fantasías. Lento yo, perplejo, con mi impertinente miedo al sádico rechazo, más que un hombre suelo ser un espantajo al llegar la hora decisiva. No enfoco bien corazón ni la más frontal coquetería. ¿Cómo saber si es un no o por fin el beso lo que leo en tus labios? Húmedos, filosos, entreabiertos. No es amor, tranquila, unas gotas de tu noche es lo que estoy buscando. Danza de tormentas, cuerpos empapados en el bello vals de la deriva. Si al final tu lecho no es destino, es el sendero hacia futuros lazos, ¿qué me importa? Ahora estoy a un solo paso de ponerle fin a mi agonía.
tendrás que dar, corazón, medio beso al frente decidida. Yo ya estiré mi temor hasta las fronteras de mi cobardía, y ahora estoy muriendo a cada aliento. Si otra vez, corazón, vuelvo cabizbajo a mi guarida, archivaré mi dolor, que no sufra nadie. Mira que en teoría aquí, solo yo pierdo. Dime tú.
Excelente.
Exacto.
Ahí me dio con unos toquecitos de jazz involuntario, pero ahí salió.
Mira, lo más rico de todo es que aquí estaba la guitarra. Sí. Y justamente para eso está el programa, para poder oír. También la experiencia de la canción tocada en su momento es deliciosa.
Claro, claro.
Y estoy seguro que el público sabe también entender, apreciar justamente esa posibilidad, ¿no?
Claro, fíjate claro. Que estamos escuchando un trabajo de guitarra, lo acaba de oír. Ajá. Todos ustedes que están aquí esta noche con nosotros. Un trabajo de guitarra muy elaborado, muy cuidadoso, decía yo hace un rato, pero también es muy audaz, muy propositivo. Estuvieron aquí algunos otros compositores, David Aguilar, paisano de Leo, igual con un trabajo de guitarra muy elaborado. No estuvo, pero acaba de mencionar Leo a Mauricio Díaz, el Hueso. Hay un trabajo de guitarra muy elaborado. En el caso de Leo hay un trabajo literario también muy elaborado. En efecto, lejos de las formas, digamos, de la medida, las formas medidas del texto, hay un texto muy libre en las canciones de Leo, mucha información. ¿Cómo te va con el público? O sea, el público que se enfrenta a estas cosas que puede no conocer.
Así es.
¿Cómo enfrenta un discurso tan abigarrado, tan lleno de propuestas, tan... O sea, nos tomas con la canción y nos llevas para arriba y para abajo, nomás emocionándonos, vas, etcétera. ¿Cómo te va con la gente? ¿Cómo te va con los jóvenes que te están oyendo?
Pues es muy curioso porque, como casi podría ser predecible, es como si me hubiera ido por la libre, ¿no? O sea, he tenido que irlos pescando de a poco, ¿no? Pero afortunadamente, cuando ya llevas varios ya ayeres en este rollo y ya volteas para atrás, ya por lo menos sabes que juntaste, ¿no?, un bonchecito suficiente como para poder seguir, como para ya que sea un círculo vicioso. Es decir, ya están los suficientes que me permiten vivir de esto y poder grabar otro disco que me va a poder permitir volver a tocar ese disco en vivo, que me va a volver a, y así, ¿no? Y así el círculo vicioso. Pero ha sido un trabajo no tan sencillo.
Sí.
No tan sencillo. Bueno, es que ha sido... Es muy impredecible, ¿no? Hay lugares donde yo creía que subí hasta con miedo de decir, híjole, me van a bajar a tomatazos porque, no sé, vengo en mancuerna con X compañero.
A tomatazos en Culiacán.
Sí, en Culiacán.
A cañazos,
¿no?,
en Hermosillo.
En Hermosillo. A cañazos en Los Mochis.
En
y
Los
así.
Mochis, sí.
Y y luego sales con sorpresas, ¿no? Y entonces ha sido... ¿Cómo te diré? Ha sido difícil, pero cuando se cumplen cosas es exponencialmente más satisfactorio que si hubiera hecho algo muchísimo más simple o más alevoso. Como para decir, voy a hacer esta canción para echármelos a la bolsa. ¿Me explico? Algo que yo no puedo hacer, no va conmigo. Y entonces me imagino que ha de tener su satisfacción. Hay gente que lo hace muy bien. Pero yo cuando recibo cosas de ser quien soy simplemente, uy, es infinitamente más gratificante, ¿no?
Sí.
Entonces, por lo menos hasta ahorita vamos, ahí estamos viviendo de hacer canciones así como están sonando.
Tenía una página, Soto. Y era muy, muy divertido porque Soto hacía una arcilla, no sé si todavía hace tiempo no,
la bitácora.
No te visito.
Sí, sí.
Una bitácora. Entonces estaba contando, ayer fui a cantar a no sé dónde, o antier, ¿no? Y hacía toda la reseña. Entonces podías estar cerca, sin haber ido a escuchar a Leo, a donde fuera que tocara, incluso si tocó en un lugar muy lejano, podías estar cerca de la función a dos días de su propia voz. Esto, decía yo, permite el contacto muy directo con la gente, por los lugares en donde tocamos.
Exacto.
Por las nuevas tecnologías que tenemos a la disposición, pero también a quien sabe usarlas. Entonces Soto era muy divertido escribiendo esas reseñas. Y Supongo que eso ayuda a que este contacto con el público sea más terso, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Es algo que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Los ahí cantautores de casi siempre a guitarra y voz y de foros así más o menos compactos, que hay una cercanía, ¿no? Total. Yo me acuerdo que yo empecé la bitácora también hace como 10 años. Yo todavía vivía en Cuernavaca. Todavía no se usaban los blogs. Ahora ya todo el mundo ya es el blog se llama, ¿no? Y está chido, ¿no? Porque pues la gente está viviendo anécdotas de ese tipo que fue a escuchar y que a lo mejor admira o por lo menos escucha en su casa, ¿no? Y ahora mi nueva locura, en aquel entonces era una locura, porque los blogs no se usaban tanto como ahora, pero la nueva locura que traigo ahora fue un rollo que se llama videoacordes. Consciente yo de que tengo una cierta desventaja que hace que no me interpreten mucho los muchachos en los bares. Y entonces al escribirme muchos para decirme, oye Leo, escribe los acordes, ¿no? Sí. Entonces hice esta lista de reproducción en YouTube de videos donde le pongo la cámara en mi mano izquierda, ¿no? Así.
Para poner los acordes.
Ajá, ¿no? Y boom, 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 boom. También por falta de tiempo no puedo estarlo escribiendo, pero entonces puse así.
¡Oh, qué maravilla!
Como entonces, se decía en el barrio, pásame las pisadas. Sí, claro.
Exacto, ¿no? Entonces ha sido otra satisfacción bien chida, ¿no? Ver cómo la gente llega y visita. Y una vez la de Ana, así por ejemplo, la subí. Estoy subiendo un video por semana, entonces por tangas o mangas me atrasé y la subí como a las 10 de la noche, ¿no? Dije yo, bueno, mañana anuncio, ¿no? Pero entonces un montón de gente en el Facebook y eso diciéndome, híjole, va a hacer que nos desvele, me desvele y no sé qué. Yo también me desvelo y así una lista más o menos decente de comentarios de compañeros ahí, sobre todo chavalos que están ahí medio empezando diciendo, hoy me voy a desvelar, ¿no? Sacando Ana, ¿no? Entonces eso es bien bello, ¿no?
Sí,
bien
bello. Un contacto real, ¿no?
Sí,
a pesar de que
sí,
sea
sí.
La red, es un contacto de carne y hueso.
Sí, totalmente, totalmente. Yo.
Oye, pues ha sido un gusto, Leo.
Al contrario, un placer.
Ha sido un gran gusto.
Supongo que el auditorio está encontrándose contigo. Me imagino que muchos se reencuentran contigo. Pero bueno, Leo Soto está aquí desde casa. Y pues, maravillosa noche nos ha regalado.
No, al contrario.
Leonel Soto, muchas gracias por esta presencia, por usar la guitarra en vivo, por traer tu música grabada, por la conversación.
Con Leo Soto cerramos nuestra serie. Y me parece muy rico que hayamos comenzado con Pepe Ávila, uno de los mayores músicos en todos los sentidos, colega nuestro, y que cerremos con un joven compositor como Leo Soto. Nos parece que ha habido un recorrido sabroso, espero que así lo piensen los demás, así que entre hombres sin vergüenza estamos aquí todavía unos minutitos.
Rico y nutritivo, ¿no? Ha sido este programa en el para nosotros, sin duda, espero que para el público también, porque hemos visto, hemos conversado, hemos escuchado una serie de propuestas que están en la canción popular mexicana, que están en la canción popular en nuestro idioma, inclusive, y que ofrecen pues una perspectiva de veras rica, ¿no? Con una sugerencia constante para que todos estos autores pues puedan ser escuchados siempre como música nueva, siempre como una propuesta que vale la pena escuchar. Y tenemos que invitar, Rafael, a los amigos que quieran venir la próxima semana, 12 de diciembre, en vivo. Le pueden hablar para asistir al cierre al 41-55-1060, que son los teléfonos de Radio Educación. Quien quiere estar aquí con nosotros en vivo el día de las Lupitas, y es entrehombres@radioeducacion.edu.mx el correo al que pueden también comunicarse para venir el próximo.
Para pedir su invitación.
Su invitación, porque, pues, sí, para que los pongan en la lista. Cupo limitado, ¿no?
¿No?
Leo. entrehombres@radioeducacion.edu.mx. Leo, muchísimas gracias.
En verdad, un broche de oro. Gracias, carnal.
Hombre, gracias. Qué honor, qué privilegio ser parte del cierre. Y muchísimas gracias, en verdad, por invitarme, por esta noche tan maravillosa, ¿no? Que comparto con ustedes. Y bueno, pues aquí estamos para las próximas.
Para lo que venga.
Órale, gracias.
Hasta pronto. Amigos. Hasta pronto.
Nos despide Leo cantando Me Existes.
Buenas noches.
No
No existe el frío, es la ausencia de calor. Lo que me tiembla en los inviernos del deseo.
Si no bebo sed
de tus desiertos, venenos a piel. Amanece, hay fríos gemelos, fríos que entrelazan pies, fríos se abrazan aunque ya no sean cierto. No te haré el desamor, no sé bailar el adiós. Si tú eres frío, te presto mis miedos de edredón. Toma todo lo que crees que tienes y ve. Simple, cúbrete. No existe lo negro, es la ausencia de color. Lo que retrata tan sombrío mi futuro. Soy la sombra que el ocaso alarga persiguiéndote. Anochece, hay sombras de negro, sombras alumbrándome, sombras vergüenzas de la luz que las provoca. Tienes miedo de ver que vives ciega de mí. Igual son bellos los grises que prisman mi arco iris. Toma todo lo que crees que temes y ven, simple, mírate. Ceden su lugar. Toma todo lo que crees que eres y ven, simple, sálvate. Ausencia de canción.
Entre hombres sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Cuerpo y alma. Soy canción, soy palabra.
Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández, Mariana Torres, Hugo Enrique Sánchez y Fructuoso López.
Visita nuestro sitio en e-radio.edu.mx/entrehombres. educación.
La que canta.
Sesenta AM.